Una muy buena noche, mis paradigmáticos abogados digitales, mis abogados youtubers, mis abogados user experience. Bienvenidos a una transmisión más de la era del abogado digital. Ya saben, este bonito programa de radio en línea que estamos creando para todos ustedes y que se transmite gracias a la señal del Instituto Nacional de Ciberseguridad MX, que se transmite gracias a la fanpage de Jaime Limón, que ustedes, solito ustedes han ayudado a construir. Yo no construyo nada de eso. Ustedes son quienes, con sus likes, con sus comentarios, con sus preguntas, han ayudado a construir esa bonita comunidad de abogados digitales y de preguntones del derecho que hemos construido en estos espacios. En el Instituto Nacional de Ciberseguridad también hemos ya construido un muy, muy buen, bello espacio académico. Muchísimas gracias a los que están participando activamente en estos espacios y con estos grandes invitados. Y pues hoy no es la excepción. Hoy no solamente quiero desearles una grandiosa noche de jueves 9 de julio de 2020, sino además agradecer a mi invitado del día de hoy, que en su momento fue alumno, hoy en día es colega y puedo decir que inclusive se ha vuelto mi maestro en muchos temas, y por eso se vuelve importante invitarlo el día de hoy. Se volvió fundamental, sobre todo entendiendo el ritmo tal y como lo hemos platicado y como han visto el título del programa del día de hoy, que es el abogado en redes sociales. Y hoy tenemos al gran invitado Brian López Carrera, licenciado, maestro, amigo, litigante, profesor y rockstar de redes sociales. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Buenas noches.
Muy bien, maestro. Muchas gracias por la invitación. Sabe que de igual forma la admiración es mutua. Digo, el placer de estar aquí contigo es indescriptible, ¿no? Creo que esta parte de la entrevista la estuvimos planeando mucho. La realidad es de que tanto a la firma como a tu servidor nos da muchísimo gusto poder estar aquí contigo y con todos los abogados digitales, que yo creo que es el principal motivo, ¿no? Tratar de compartir un poquito de nuestras experiencias para poder, inspirar a más personas, pero sobre todo para encontrarnos grandes profesionistas como lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy.
No, hombre, aquí le agradecido soy yo y lo digo de corazón. Gracias por aceptar la invitación. Te tengo que hacer muchas preguntas relevantes el día de hoy y te voy a hacer una pregunta dolorosa que estoy seguro que va a despertar mucha perspicacia. No me la respondas ahora, pero tengo que revelar tu identidad si acaso es necesario, pero lo voy a ir llevando poco a poco. Si me permites, como lo hago en todos los programas anteriores, y no porque seamos amigos, no voy a cumplir con el protocolo adecuado. Si me permites, voy a dar una muy breve lectura a tu síntesis curricular para no robarte tiempo de cámara, mi querido amigo.
Gracias. No, bueno,
¿quién es Brian López Carrera? Él es el abogado digital en Barak Rava, firma de abogados, es director jurídico en CDBR, Videovigilancia y Seguridad Privada Patrimonial, es catedrático en la Universidad Tecnológica de México, Campus Los Reyes, es catedrático del Centro de Investigación y Capacitación Judicial, sucursal Nezahualcóyotl, maestrante en juicios orales y estudiante de Relaciones Internacionales de UNAM, y sabe con diversos cursos y diplomas en materia digital. La realidad es que se ha capacitado de buena manera aquí mi querido amigo Brian López Carrera. Además somos colegas guameros y Calix Cahuipoca. Hay que hacer que nuestra casa abierta al tiempo se sienta orgullosa de la transmisión del día de hoy. ¿Y por qué invité a Brian? A ver, tengo que ser muy honesto. Uno, porque la realidad para mí ha sido muy difícil, y él lo sabe, de pronto subirme a las redes sociales, de pronto el estar en estos espacios tecnológicos tan raros, y de pronto la pandemia ha permitido que surjan nuevas modalidades, nuevas redes sociales, y no, la verdad es que ya no da tiempo de estar administrando todas, ¿no? Por ahí un muy buen amigo mío, Rodrigo Zeus, que de manera constante se conecta a estas redes sociales y que también ha estado atento a este crecimiento de abogados digitales. De pronto surge TikTok, de pronto ya está Lazo, de pronto ya está Snapchat, de pronto hay N cantidad de redes sociales. ¿Y cómo rayos las administras, no? ¿Cómo rayos te subes a este tren? También sin perder credibilidad, también sin perder seriedad que exige el gremio. Y Brian lo ha logrado. Por eso lo digo con convencimiento. Brian es un maestro porque lo ha logrado. Ha sabido administrar de buena manera como ese perfil, sin perder la seriedad, sin perder el perfil del abogado, pero ha logrado tener muy buen impacto en estas redes sociales, y qué bueno, lo digo con gusto, ver a un alumno que se convierte en abogado, que se convierte ahora en maestro y que supera los pasos de estos profanos del derecho, incluyéndome, ¿no? Entonces, qué orgullo que estés creciendo de esa manera, mi querido Brian. Y pues tengo que arrancar con una pregunta fundamental que se vuelve importante para mí, y literalmente te la pregunto porque me inquieta. cómo debe comportarse un abogado en redes sociales, ¿no? Creo que se vuelve fundamental el planearlo. Y antes de que me respondas, recordar que nos pueden ver a través de InciveMX, que nos pueden ver a través de Facebook Live de Jaime Díaz Limón, y que todos sus comentarios, preguntas que quieran hacer, las podemos mostrar completamente vivo en pantalla para que el licenciado Brian nos ayude a responderlo. Mi querido amigo, ¿cómo debe comportarse un abogado en redes sociales?
Mira, es una respuesta compleja, pero muy divertida. ¿Cómo debe de comportarse un abogado en redes sociales? Bueno, se debe de comportar como una persona totalmente natural en una vida cotidiana de su profesionalismo. Me he encontrado con dos efectos muy, muy divertidos en las redes sociales. Una parte de aquellos abogados que se están proyectando, en efecto, tú bien lo decías, de una manera seria y de una manera muy formal. Y también me he encontrado con abogados que todo lo contrario, ¿no? Se han proyectado en una base un poco más lúdica y un poco más ociosa respecto al uso de redes sociales. Generalmente, esta diferencia se ve muy marcada por la brecha generacional. Te estoy hablando que los primeros abogados formales y muy institucionales, son generalmente, oscilan en una edad de 30 para arriba, mientras que los abogados que están colocando esta parte ociosa o esta parte lúdica, bueno, se colocan de recién egresados hasta aproximadamente 30 años. Pero ¿qué ocurre? Ambos están yendo a dos extremos totalmente distintos. Por una parte tenemos al abogado inalcanzable, al abogado que debes de romper ciertas barreras o ciertos cristales para poder llegar a él. Y por el otro lado, el otro extremo es este abogado simplista, ¿no? Este abogado simple que con un simple hola ya te está ofreciendo hasta llevarte en sus hombros, ¿no? Hay que buscar este equilibrio. Es la realidad, ¿no? Pero hay que buscar este equilibrio. ¿Cómo encontramos este equilibrio fácil? Las plataformas digitales, y hablando específicamente de las redes sociales, se hicieron para un propósito, ¿sí? Digo, finalmente, Facebook se hizo primeramente por un propósito de interconexión entre amigos y familiares. Hoy en día es una plataforma de marketing grandísima y que te alimenta todos los días de manera constante. LinkedIn es una red meramente profesional en donde debes de proyectar el objetivo y la visión de LinkedIn. TikTok es una plataforma dinámica y una plataforma, en efecto, que te invita a alimentarte de un momento de ocio, pero claramente identificando los patrones que te gustan, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta de cómo debe de comportarse un abogado en redes sociales, simplemente debe de comportarse conforme a la red social que está utilizando. No voy a utilizar y no voy a publicar lo mismo en LinkedIn que en TikTok, primeramente porque hablando jurídicamente y hablando marketeramente, jurídicamente voy a dos públicos distintos, ¿no? En LinkedIn no voy a buscar clientes definitivamente, en TikTok no voy a buscar tampoco clientes, en Facebook probablemente sí vaya a buscar clientes, pero entonces, ¿para qué demonios ocupamos TikTok o LinkedIn? Fácil, ¿no? En TikTok yo estoy, al menos bajo mi posición, llegando a alumnos, ¿sí? Todos mis alumnos, no hay excepción, bueno, habrá las excepciones claramente, pero no hay excepción de que todo el mundo tiene, al menos en esta cuarentena, la aplicación TikTok, registrado o no, pero ya la tienes descargada simplemente por las circunstancias de saber qué está en tendencia. Entonces, yo utilizo de esa forma las redes sociales: TikTok para mis alumnos, LinkedIn para toda mi red profesional, Facebook definitivamente para captar clientes.
Ok. A mí me costó muchísimo trabajo entrar a TikTok, te lo confieso. Por ahí justo el abogado que comentaba, Rodrigo Zeus, me convenció de entrar, claro, ¿no? Por ahí los propios amigos y alumnos son quienes te convencen de entrar a estas redes sociales. Yo no encontré la fórmula. Yo no encontré la fórmula y mejor dije, a ver, la tengo ahí, grabé algo y ¿no? No te puedo decir renuncié porque Jaime Limón no renuncia. Pero sí, creo que también el tratar de entrar en un espacio donde hay gente ya muchísimo más joven, hay gente que quiere ver otro tipo de contenido, me fue brutalmente difícil entrar en esa red social y yo no encontré el match, ¿eh? Por eso es que yo prefiero seguir generando contenido tanto para Facebook como para YouTube y quedarme en esa línea de entendimiento, porque fue muy complicado para mí el entrar en esta red social y a mí ha sido una de las dudas. ¿Cuál fue el chief o cuál fue la sinopsis entre tus dendritas y tus neuronas para decir, voy a entrar a TikTok y lo voy a hacer hablando de estos tips generales de teoría general del derecho o teoría de derecho procesal o clínica procesal? ¿Cómo fue el intelecto, la creatividad de Brian para decir, voy a entrar hacia TikTok y así voy a hacer este clic?
Mira, la realidad te voy a ser sincero, ¿no? No es una circunstancia planeada de voy a entrar a TikTok y voy a hacer esta parte y toda la onda, ¿no? La realidad es de que yo también me vi inmerso en esta parte de la cuarentena, en donde tenía un momento de ocio, ya scrolleé Facebook mil veces, ya scrolleé Instagram mil veces, y dije, bueno, y fíjate, ni siquiera descargué de manera directa TikTok, ¿eh? Me fui a la competencia, primero descargué Lazo. Ahorita ya anunciaron que ya se va a acabar esta aplicación, porque definitivamente no pudo competir contra TikTok. Lazo es prácticamente lo mismo que TikTok, pero de Facebook, ¿no? Primero abrí el Lazo, entonces vi esta parte dinámica, lo mismo que tú, en serio, que la misma apreciación de ti de... Pues digo, sin el afán de ofender ni nada, vi más contenido basura que contenido que podríamos aprovechar, al menos como profesionistas o
lo estás diciendo, lo está diciendo Brian, no lo estoy diciendo yo. No, él dijo que están publicando basura.
Digo, es que generalmente los creadores de contenido, hay dos tipos de creadores de contenido, ¿no? Un creador de contenido que se basa en compartir información relevante del tema que quieras, de películas, de emprendimiento, de lo que tú quieras. Y también encontramos este generador de contenidos que simplemente su afán, en efecto, no va a un propósito de enseñanza, va a un propósito de simplemente alimentar su ego a través de, bueno, diversas actividades. Pero bueno, sigo en mi historia. Entonces dije, ok, está padre Lazo. En Lazo jamás subí un solo video, definitivamente. Lo desinstalé nuevamente. Pero, ¿qué crees? Que curiosamente empezó el boom de que en Facebook empiezas a ver videos de TikTok, ¿no? Entonces, esta parte de decir, otro de TikTok, estando en una plataforma como Facebook, bueno, finalmente te engancha, ¿no? Entonces, lo descargo. Te pones a explorar sus filtros, te pones a ver sus efectos, ahí andas jugando al editor de videos, ¿no? No fue algo planeado realmente. Yo, fíjate que hasta la fecha me siguen marcando las clases del maestro Broderman, hasta la fecha me sigue marcando la
pasada. Saludos del maestro Broderman. Sé que no nos está escuchando, pero de pronto nos escucha la maestra Yasmín García y la maestra Silvia. Entonces, sí, si nos están escuchando, mandamos saludos al maestro Broderman, que nos formó ambos.
Claro, entonces una de las circunstancias que siempre viví con él y hasta la fecha lo sigo practicando es todos los días acordarme de conceptos de teoría general del proceso y teoría general del derecho, todos los días. Y una circunstancia también que compaginó con lo mismo es que dentro de la Unitec deciden darme la materia de procesal penal. Entonces, cuando tú me dices la palabra procesal y teoría general del proceso, de inmediatamente empieza la teoría de la acción, la teoría de la bilateralidad de la acción, de la teoría de la excepción, la bilateralidad del derecho objetivo, subjetivo, la materialización jurídica, etcétera, ¿no? Entonces digo, ok, ahí viene la primera parte de subir el primer video. En mi primer clase, con mis primeros alumnos de la clase de procesal penal, pues la clase principal es qué es derecho objetivo y qué es derecho subjetivo. Y ahí me arranqué como perico hablando 40 minutos frente a clase, y yo estoy simplemente viéndolos así como que hay dudas, y pues ya sabes, ¿no? Digo, finalmente la confianza no se genera en un día, ¿no? Entonces fue así, claro. No, bueno, sale, vámonos. Pero dije, híjole, creo que incluso hasta uno mismo sabe, como profesor o como litigante, cómo estás diciendo las cosas, ¿no? En qué tono, tú mismo te das cuenta si realmente te están comprendiendo o no. Entonces, definitivamente, ya que estaba inscrito en TikTok, me doy cuenta que la mayoría de mis alumnos están, digo, tengo los contactos por los grupos de WhatsApp que se han generado por la pandemia, ¿no? Entonces, todo el mundo enlaza sus números móviles con esta parte de las aplicaciones, ¿no? Entonces, de manera inmediata, en cuanto yo le coloqué buscar, ahí estaban mis alumnos. Dije, pues vamos a jugar a experimentar, ni siquiera a experimentar, a jugar a experimentar. Entonces, definitivamente, el primer video que subo a TikTok es este de una broma aquí en la firma de no salgas en la pandemia, ¿no? Entonces, ese fue el primer video que subí, incluso salen algunos de mis colaboradores aquí en la firma, y empezó a tener buena respuesta, pero respuesta de mis allegados, de mis alumnos, de toda esa parte. Ya fue cuando dije, pues órale. Y comencé a aventarme pequeños segundos de definiciones muy prácticas de derecho procesal, teoría general del proceso y derecho procesal penal. Y créeme, Jaime, que hasta el día de hoy me ha servido de manera magistral el cómo los alumnos se aprenden 16 segundos.
Yo me he aprendido tus TikToks. Me confieso tu alumno en TikTok. me encanta el de principios generales del derecho. Son aquellos que pueden, y aparte hasta la voz que ya tienes planeada para tus TikToks, está padre.
Pero, por ejemplo, digo, lo que platicaba hace ratito contigo, no son videos o no es una plataforma dirigida a todo mi público. No son videos que yo desearía a lo mejor subir a Facebook o subir a LinkedIn, porque yo ya tengo un sector muy específico, que en este caso utilizar TikTok para un sector académico. Digo, que por ahí ya estuvimos haciendo algunos experimentitos en algunas páginas, pero bueno, ya ya lo habrán visto igual algunos, tú lo viste, también te etiqueté de cómo ves, qué te parece. Entonces, esta circunstancia también ha alimentado un poquito también la plataforma de TikTok, pero digo, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Digo, hay un buen TikTok, que incluso ya tuve contacto con él, se llama El Semagazo. Definitivamente está a otro nivel en definiciones del derecho y en explicaciones jurídicas dentro de TikTok, pero su sector sí es meramente entretener y su sector es meramente lúdico, académico, pero va para un público más completo, ¿no? Público más amplio. Igual él obviamente apenas es, bueno, todavía es estudiante, un muy buen estudiante de la Facultad de Derecho, todavía no es abogado al 100%, pero digo, va por el camino correcto. La circunstancia es que él ha creado un personaje, ¿no? Ha creado un personaje que obviamente no es la misma persona que vas a conocer en tu día a día. Entonces, es algo que en mi caso he tratado de cuidar, de que definitivamente, aunque me veas con ojos de color, aunque me veas con un tipo de mujer o lo que tú quieras, finalmente no voy a cambiar mi personalidad, ¿sí, no? No va a cambiar mi personalidad, definitivamente te voy a hablar igual, y no es un personaje, soy yo simplemente dándote una definición del derecho, ni contándote un chiste, ni una anécdota, es una definición de derecho que dura de 16 a 30 segundos, tómalo o déjalo, ¿no? Entonces, esa es la circunstancia de convertirte en un abogado y en un profesor digital, pero adaptándote a la manifestación y evolución de las mismas personas.
Eres un abogado TikToker. No, ya has llevado esto más lejos. Ya no eres solo el abogado digital, eres el abogado TikToker.
No, definitivamente. Y créeme que nos vamos a quedar cortos, ¿eh? Estoy seguro que a partir de TikTok va a empezar una gama alta de evolución de la misma aplicación. Y lo estaba viendo recientemente, ¿eh? Ya se ve una proyección para ventas a través de TikTok, ya se ve una proyección para, ahora sí, una clasificación más exacta entre qué temas quieres elegir o para qué es tu TikTok. Incluso me llegó una actualización en donde dice, ya vimos que tu contenido no da risa, ¿no? Casi me dicen, sino entonces tu contenido va dirigido a un público de educación, ¿no? Ya perteneces a la categoría educación. Y eso está padrísimo, porque fue la misma circunstancia que vimos con Vine, fue la misma circunstancia que vimos con YouTube desde que inició en los 2000s. Entonces, se me hace una plataforma enriquecedora, sí, pero también muy enganchadora, ¿no? Definitivamente, aunque yo subo un TikTok, ya me enganché media hora viendo otros TikTokers, ¿no? Que definitivamente dices, híjole, ¿en qué momento, digo, muy acertadamente lo decías tú en tus publicaciones en días pasados, en qué momento ya me deshago de mi prótesis, ¿no?
Sí, no completamente. El pensar que de pronto algunas personas ya dependen de esta tecnología y que entran nada más a revisar la hora y se quedan 3 horas en TikTok, ya es otro nivel. Mi querido amigo, la realidad es que la gente está respondiendo muy bonito en redes sociales. Yo siempre lo he dicho, hay tres pilares que tienes que agradecer en estos espacios. Uno, quien te da la oportunidad de crear esto, que en este caso es el INCIBE MX. Dos, el invitado que tiene la confianza en un servidor de decir, con gusto, Jaime, yo participo ahí, porque aparte hay que decirlo, estos espacios son completamente lúdicos, gratuitos, ¿no? Y lo hacemos por amor al arte. Y tercero, no te vayas a enojar conmigo, pero el pilar importante que es la gente que nos mira, ¿no? Porque independientemente de que podamos organizar una charla y una buena tertulia, como siempre platicamos tú y yo, amigo, el hecho de que la gente se ponga ahí un espacio para escucharnos y que nos permita entrar en su Black Mirror, en su feed, es un honor. Como siempre, Yasser Made ahí nos está mandando saludos, que se conecta programa con programa de manera ya religiosa, y te lo agradezco un montón, mi querido Yasser. También Carlos Moreno, que se ha vuelto fanático de estos espacios, que también de corazón te mando un fuerte abrazo, saludos a los dos ponentes, nos dice, ella creo que la conoces, seguramente, la abogada digital, que por cierto aprovechar y hacer mención, Stephanie Valerio fue reconocida como la abogada digital del mes de julio por la revista Foro Jurídico. Se hizo una gran entrevista en donde aparece la, la abogada hablando sobre sus funciones como hacktivista, sus funciones como abogada redactora de leyes que hoy en día están construyendo un nuevo paradigma en México, sobre todo en algunos parámetros de violencia digital y apoyando el movimiento de Frente de Sororidad y la Ley Olimpia. Mi querida Stephanie, no solamente mi reconocimiento, sino un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros hoy. La doctora Yolanda, por supuesto, que también se ha conectado muy pronto y lo tengo que anticipar. Todavía no he podido ver detalles con ella porque me están ahí quemando unas cosas en la oficina, pero muy pronto y primero Dios, si las cosas ocurren bien, la doctora va a tener su propio programa dentro del INCIBE. Vamos ahí nada más a ajustar los temas para que la doctora pueda estar con nosotros. Y como ella es como yo, dice, no hemos encontrado el TikTok, tal vez porque no conocemos su esencia, objetivo, y pues frustra no comprenderla. Pues digo, a lo mejor yo le entendí poquito, pero entendí que la plataforma no era para mí, ¿no? Creo que era importante el saberlo. Brandon López, que no sé si lo conozcas, pero dice el bendito derecho objetivo y subjetivo.
Es que ya lo tengo harto todos los días.
Y esta pregunta es muy, muy buena, por supuesto, de la gran abogada digital Stephanie Valerio, y dice, ¿qué piensan los despachos high level de sus abogados, que de sus abogados usen estos medios?
Mira, ocurre dos circunstancias. Y fíjate, voy a hacer la comparación entre tres universidades, ¿no? Bueno, perdón, dos universidades y la firma. Yo, en efecto, doy clases en Unitec Los Reyes, un saludo para mis queridísimos alumnos, y en el Centro de Investigación y Capacitación Judicial, que está en Nezahualcóyotl, un saludo ahí para también ellos, que también son buenísimos. ¿Qué ocurre? Mira, en Unitec Los Reyes no les interese tanto, pero sí les importa, ¿sí? Lo que te decía, esta parte de no sobrepasar la línea de cómo estás representando nuestras instituciones a un público en general. ¿Cómo vas a llevar a cabo una parte que se ve quizá no profesional y cómo la vas a convertir en profesional? ¿Cómo profesionalizas una red social que no es profesional, ¿no?
Claro.
La respuesta es muy sencilla. La respuesta es muy sencilla. ¿Cómo lo toman los despachos high level? Bueno, si te digo de manera general, pésimo, ¿no? Estoy seguro que en un despacho high level que no es este, o que sí es este, pero no tiene esa costumbre de suprimir las libertades en comunicación, definitivamente ya estaría yo con patitas en la calle, seguramente, o alguna circunstancia hasta más compleja, ¿no? Sin embargo, yo creo que he tratado de, en efecto, no sobrepasar la línea, no afectar directamente a las instituciones, hacerme responsable de mi contenido definitivamente, claramente portar mis colores con orgullo, eso es definitivo. Sin embargo, creo que, digo, también tenemos que aprender a tener políticas empresariales para el uso de las redes sociales. Definitivamente, si uno de mis pasantes sube un TikTok haciendo un baile de reggaetón en la oficina, créeme que también yo sería el primero en decirle muchas gracias, fue un placer que trabajaras aquí, ¿no? Simplemente hay que educarnos y saber en dónde estamos parados. Hay que educar a nuestros colaboradores, a nuestros socios, a nuestros pasantes, a todo nuestro equipo, hay que educarlo para decirle, mira, no me interesa que hagas TikTok aquí, al contrario, ¿no? O no me interesa que hagas un history aquí de Instagram o de Facebook, lo que tú quieras, al contrario, a lo mejor es una etapa de marketing que me beneficia. La pregunta es cómo lo vas a proyectar, ¿no? Entonces, ya empieza esta idea jurídica loca en mi cabeza de crear políticas de uso de redes sociales de cada una de las empresas, obviamente sin coartar su libertad, obviamente sin transgredir su esfera jurídica, simplemente hablando de si vas a estar aquí en la oficina y vas a grabar una circunstancia en redes sociales dentro de la oficina, bueno, pues atiéndete a las políticas que están dentro de la oficina, ¿no? No se vale desprestigiar al lugar que te está dando techo, no se vale hablar mal de las personas que te están dando su mano, sino por el contrario, ¿no? Si va a ser para una circunstancia positiva, adelante, ¿no? Tienes miles de redes sociales y uno feliz de que hagas promoción y uno feliz de que te mires contento trabajando con nosotros.
Claro, y ello también con un cierto límite, ¿no, mi querido maestro? Porque también hay que hablarlo que si bien tienes que cuidar la reputación propia y la reputación de la empresa que te está cobijando, debe tener un cierto límite también la intervención que puede llegar a ocurrir en esos espacios. ¿Por qué? Porque la realidad, y digo, te lo voy a decir ahí censurando un poco estos elementos, ¿no? En algún momento tuve la oportunidad de trabajar en una gran empresa de retail. Y justo ellos me limitaban muchísimo de lo que yo podía o no podía publicar en redes sociales, ¿no? O sea, y de pronto creo que eso no es tan adecuado. Y auditaban mi Facebook, que fue una de las razones por las cuales yo también decidí el separarme de ellos. Claro. Y del lado académico, también una facultad de Derecho de cuyo nombre no quiero recordar ni mencionar para no quemar.
Vale la pena.
Digo, a mí me inquietó que en algún momento el director me mandó llamar para decirme, oye, todo lo que publiques tienes que mencionar a la escuela. Y si te invitan a programas de televisión, llévate por lo menos la corbata de la escuela para que vean de dónde eres. Con todo respeto, yo este espacio me lo conseguí con mis medios, con mi equipo, y a quien le voy a dar promociones a mi equipo, no a la escuela. Ahora, ¿quieres que le dé promoción? Si quieres, yo pregunto cuánto cobran el spot publicitario en este programa, que lo recordarás, que se burlaban mucho de que aparecía ahí en Venga la Alegría, pero eso sí, ¿no? Querían que yo le hiciera promoción a la escuela y le dije, pues por lo menos cómprame el traje o la corbata y yo con gusto le damos promoción, ¿no? Pero creo que hay un límite, ¿no? El hecho de, si bien tienes que cuidar la reputación de tu equipo y de la oficina, pero no puedes mermar con ello la libertad de expresión, ¿no?
No, definitivamente, y créeme que eso se construye con buenos líderes, con buenas relaciones, con un buen ambiente de trabajo. Créeme que si tú en tu oficina, despacho, o en el caso que me ocupa en una firma legal, hay un ambiente de trabajo sano, que comienzas a crear lazos de familia prácticamente, créeme que no te vas a tener por qué preocupar de lo que publiquen. Al contrario, hasta tú mismo vas a querer ver, ay, a ver qué publicaron, y te vas a encontrar con sorpresas muy bonitas de aquí terminando un escrito, o aquí yendo a un juzgado.
Y el hashtag, ¿no?
Entonces, créeme que, en efecto, si te conviertes, si quieres sobar y tener el látigo de este lado, definitivamente no funciona así. Creo que ese método inquisitivo lo dejamos atrás con el sistema penal anterior, y al día de hoy creo que tenemos que ser más conscientes. Ya no se vale ser el líder o el jefe que te mande a lavar el carro o que te mande a juzgado sin comer, ¿no? Creo que hoy tenemos que ser un poquito más humanos, pero también entender el lenguaje de las nuevas generaciones, ¿no? Al principio, créeme que cuando comencé a dar clases en las universidades, definitivamente me encontré con muchas sorpresas, ¿no? Me encontré con que prácticamente por la edad que manejo, incluso tengo alumnos que son obviamente más grandes que yo, ¿no? Entonces, esta parte de credibilidad entre tu intelecto, entre tu edad y entre lo que reflejas en redes sociales, definitivamente está enlazado, ¿no? Finalmente, he conocido gente que primero me conoce en redes sociales y me conoce en vivo y se llevan una sorpresa, y he tenido gente que me conocen en vivo.
Ya eres todo un rockstar.
Entonces sí es bastante complejo, ¿no? Y digo, sobre todo lo digo con mucho respeto, porque yo manejo principalmente materia penal. Entonces es más delicado tener ¿cómo lo podríamos decir? Una proyección en esa materia, por lo que implica las relaciones y con las personas con quien trabaja. Sin embargo, creo que he encontrado ese equilibrio de poder profesionalizar el uso de las redes sociales sin perder la esencia de un abogado profesional o de un abogado, dicen, de alto impacto, y que se ha encaminado a dos circunstancias. Si tú quieres que hablemos seriamente de materia penal, si tú quieres, adelante, lo podremos hacer. Pero si tú quieres que hablemos de políticas de privacidad y de cómo captar clientes de una forma más dinámica, lo podemos hacer. Y creo que va sobre esta dinámica de ser un abogado ecléctico, ¿no? No porque utilices redes sociales. Primeramente hay que...
Todas las palabras del maestro Broderman en tu boca, mi querido amigo. Un maestro ecléctico. Muy bien.
Debes de encontrar este equilibrio entre esta parte seria y esta parte lúdica. Digo, incluso yo lo estuvimos ahí platicando rápidamente en un chatcito de cómo tenemos que comportarnos como abogados, qué tenemos que ocultar y qué no tenemos que ocultar, ¿no? Definitivamente, por la materia penal, claro que no puedo andar publicando cualquier circunstancia, pero por otro lado, claro que puedo expresarme y puedo dar mis puntos de opinión y puedo dar cualquier comunicación que me interese aportar. Obviamente respetando siempre a quién le va a llegar y respetando siempre a terceros, ¿no? Que esa es una de las partes principales. Pero sí es complejo, ¿eh? Digo, ahorita trato de dar una explicación, pero hasta yo mismo digo, es que sí es muy
¿Cómo, difícil. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para ser tan bueno en redes sociales?
y tampoco es una circunstancia que de un día para otro, ¿eh? Créeme que yo creo que definitivamente, como en todo, ¿no? Y creo que ya es un tema que debemos de tener en la cabeza, que la constancia, el profesionalismo y el compromiso son los tres conceptos para llevarte a un nivel, a un buen nivel, no, ya ni voy a decir un nivel alto, a un buen nivel o a un nivel en donde tú mismo sepas hasta dónde quieres llegar y hasta dónde no quieres llegar, que también es muy válido.
Claro, mi querido amigo, nos siguen saludando a través de redes sociales, gracias al interés de los abogados digitales, estos abogados youtubers, estos abogados tiktokeros que te siguen, nos están mandando saludos desde Perú, maestro Eduardo Pigman Tejeda, tiene un ratito que ya nos seguimos ahí en redes sociales, Antonio Pérez nos dice, excelente tema y muy actual a las necesidades, nos escribe Marcela Corso que dice, eso ya existe en los reglamentos de trabajo de cada empresa, de lo que hablábamos un poquito sobre el comportamiento, me ha tocado ver reglamentos que son, sí, ya que inclusive parece que están rayando en violaciones de derechos humanos, ya después hablaremos de ese tema. La doctora Yolanda, muchísimas gracias por seguir comentando, querida doctora. Cualquier medio debe versar en línea de respeto. A mí me pasó que tenía un excelente concepto de un catedrático del derecho y cuando comenzó a hacer webinars con el uso de groserías y adjetivos calificativos peyorativos o desilusión, sí suele pasar, también hay que tener muchísimo cuidado con ese escenario. Lo que comentaba igual Marcela Orozco en ese sentido, ¿no? Que, por ejemplo, lo que a mí me limitaban, que de pronto no publiques en ese sentido porque afectas a la empresa, y ya empezaron a hacer cosas que a mí me afectaban, ¿no? O no participes en tal foro, no escribas en tal libro, en tal revista, porque a tanto que la compañía dices, como que ya no va en mi línea, ¿no? Ricardo Mejía dice... totalmente de acuerdo con el maestro Brian, ya se conectó por ahí Rodrigo Zeus, ahorita te hago llegar la pregunta que hizo, llevo 10 minutos hablando de Rodrigo Zeus y apenas se conecta, caray. Carlos Moreno te pregunta, y yo creo que eso ya más o menos lo habías dejado listo, el futuro de esta plataforma como es TikTok, como Lazo, ¿tú qué opinas al respecto, querido maestro?
Definitivamente, digo, Lazo ya anunció que ya va a cerrar y que muchas gracias, qué bonito que se inscribieron, pero ya váyanse, ¿no? Mientras que TikTok definitivamente es un monstruo, ya comenzó a ser prohibido en diversos países por esta parte de convertirse, digo, es curioso, ¿no? Que digan, es que TikTok se está convirtiendo en adictivo. Creo que es lo mismo que pensaban cuando Facebook tenía su auge de comercialización, cuando Twitter estaba en su auge de ser esta parte de opinión. Entonces, TikTok está en este auge de, es que es adictivo, está en el auge de satanizarlo, pero poco a poco se va a ir relajando, vamos a ir regresando a la nueva normalidad y bueno, tú vas a ver más o menos cómo se va a ir manejando y digo, yo también voy a estar pendiente, ¿no? Entonces, ¿qué viene para TikTok? Definitivamente ya viene un sistema de compra-venta, un sistema de pago, un sistema de compras a través de los mismos TikToks. Ya viene una circunstancia de clasificación más exacta, digo, ahorita se clasifica con los hashtags, estoy segurísimo que viene una clasificación ya más organizada, orgánica, para poder encontrar
las categorías, ¿no?
Y definitivamente viene también las competencias de TikTok, ¿no? Digo, ya lo intentó Lazo, pero estoy seguro que, digo, Mark Zuckerberg con su poderosísimo poder extraordinario, no creo que se deje ganar en esta batalla. Digo,
vamos a ver algo similar en Facebook ya implementado como herramienta, estoy casi
seguramente seguro. Entonces, pues vamos a esperar esa parte, pero no hay que ser ansiosos, hay que disfrutar el momento, hay que aprovechar el contenido bueno que tenemos y sí, en efecto, hay que proyectar el futuro, pero tampoco hay que imaginarlo porque a veces nos rebasa definitivamente.
Eres todo un filósofo ya del derecho, querido amigo. ¿Dónde quedaron esos años de estudiante? Ya eres todo un maestro. Brandon López te pregunta, ¿el uso de estos medios estando fuera del campo laboral, sino profesional, genera riesgo de credibilidad al abogado?
Sí genera riesgo de credibilidad al abogado, definitivamente, pero cuando traspasas la línea que te acabo de decir, ¿no? Digo, no es lo mismo que el abogado te dé una definición del derecho a que te haga un bailecito trading topping, ¿no? Entonces... definitivamente, si eres el abogado que está haciendo bailecitos trading topping, seguramente eres un abogado que se va a dedicar en algo artístico o tu pasión no es el derecho, ¿no? Digo, a pesar de ser una persona yo muy abierta o muy liberal, yo sigo creyendo que el derecho es una institución y se respeta, ¿eh? Definitivamente yo sigo creyendo que la ciencia jurídica está a la par de la medicina, ¿no? En donde tú como doctor tienes la misma responsabilidad que tú como abogado, ¿no? Finalmente ellos a través de la vida y tú en el otro ámbito, ¿no? La libertad y sus propiedades. Entonces, definitivamente un mal uso de las redes sociales o una mala proyección de ti, si quieres ser un abogado de servicio, porque eso es lo que somos, abogados de servicio, abogados que deben preocuparse por sus protegidos, va más allá de decir, bueno, una fotito con aquí haciendo el bailecito ¿no? Que ahorita últimamente, digo, no me quedé con las ganas de hacerlo, ¿viste? Pero digo, definitivamente, ¿bajo qué concepto y cómo, no? Y a quién. Digo, finalmente puedes crear tu perfil privado y hacerlo con tus amigos y toda esa parte, pero créeme que ese círculo se va a romper y alguien lo va a tomar y lo va a publicar en tu Facebook profesional. Así que hay que tener cuidado en esa parte.
Querido amigo, te siguen haciendo preguntas y lo más prudente es que mejor guarden las mías hacia el final para que el público cibernauta no se nos vaya sin esa respuesta. Stephanie Valerio nos dice, ¿es legal que RH revise las redes de los candidatos? Súper pregunta.
Fíjate que es una parte que aquí en Recursos Humanos de la firma lo hemos platicado muchísimas veces, ¿no?
Y después escribió, o que te despidan por cuestiones de expresión en tus redes sociales.
Así es. No, definitivamente por expresiones no, ¿eh? Digo, también qué tipo de expresiones. Si le estás tirando a tu casa, pues tu casa caerá, ¿no? Pero digo, expresiones, digo, pues cada quien tendrá su ideología, cada quien tendrá su forma política. Creo que eso es una parte muy importante, ¿no? ¿Qué tan politizada tienes tu empresa, ¿no? ¿Qué ideología arraigada tienes en tu empresa y qué es lo que no toleras, ¿no? Es esta parte de finalmente Barak Rabá, y te lo pongo como ejemplo, Barak Rabá somos una firma cristiana definitivamente, pero no por ser cristianos vamos a cerrarnos a una parte de lucha social, vamos a cerrarnos a una parte de política, vamos a cerrarnos, al contrario, ¿no? Creo que como una mirada, y te lo digo en esta parte cristiana, como una mirada humanista, por supuesto que nosotros no somos quien para juzgar, por supuesto que nosotros no somos quien para catalogar, definitivamente yo diría que no es legal que te despidan por una circunstancia en las redes sociales, pero yéndome a la pregunta anterior, yo creo que sí es muy válido revisar las redes sociales de las personas que van a colaborar o trabajar contigo. Primero porque te has creado una historia digital de años, de meses o de días, ¿no? Dependiendo cuándo hayas abierto tu red social. En segunda, porque te das cuenta, a veces somos más sinceros en la vida digital que en la vida personal, ¿no? Entonces creo que puedes aprender incluso más de una persona explorando sus redes sociales que incluso en una entrevista de trabajo, ¿no? Yo digo que es muy válido revisarla, pero no es determinante.
Sí, como reclutamiento, como reclutamiento 2.0, ¿no? Que hoy le llaman así a esa fase. Pero no sé, yo creo que, digo, hablando de legalidad, me parece que es legal en tanto los candidatos publiquen la información de manera pública en las redes sociales, ¿no? Bueno, no es pública, pero lo publican con ese nivel de privacidad, ¿no? En el entendido de que lo están generando a las redes sociales, que no es lo mismo hablar de dominio público, por supuesto. Y en ese mismo sentido, pues la empresa puede llegar a hacer cualquier filtro y examen para poder reclutar. Donde creo que ya está de más es, por ejemplo, que de pronto se estén metiendo a revisar comentarios, donde se metan a ver otro tipo de elementos. Y como bien lo dices, ¿no? A ver, digo, Matt, me ha tocado ver que en alguna ocasión se llegó a discriminar a una persona porque en su escritorio, ya sabes, la foto triunfalista que tenemos muchos, ¿no? Y en su escritorio se veía una Biblia. Y en su escritorio se veía una Biblia y por eso no contrataron a esa persona, ¿eh? O sea, yo platicando con el que iba a hacer el reclutamiento, yo le propuse a la persona una abogada súper capaz, súper preparada, pero vieron una Biblia atrás y dijeron, no. Digo, no puedo.
Muy válido para ellos, pero muy mal para un sector social, ¿no? Claro. No, es lo que te digo, ¿no? Y me gusta mucho poner siempre de ejemplo la firma y la filosofía cristiana, porque créeme, ni siquiera es requisito que seas cristiano para entrar en esta firma, ni mucho menos te van a evangelizar, ni nada, ¿eh? Esto es un centro de trabajo y a lo que venimos, ¿sale? La realidad es de que, en efecto, esta parte de ya intimidar a las personas porque ellos han publicado cierta información que a lo mejor no fueron prudentes en que fuera privada o simplemente no quisieron que fuera privada, bueno, claro que sí, que ya se sale totalmente de las manos, ¿no? Y claro que sí, que no debes de utilizarlo como un chip de reclutamiento, ¿no? ¿Quieres reclutar? Bueno, por eso tienes un currículum vitae. En efecto, ¿quieres aplicar lo 2.0? Bueno, puedes echarle una mirada, pero insisto, no es determinante y no puedes elegir una persona por cómo se ve en redes sociales. Te digo que te llevas muchas sorpresas siempre, ¿no?
Yo me llevé una sorpresa cuando descubrí que no tenías ojos de color azul, Brian.
Eso es muy triste porque... Mira, sí.
Fíjate que una de las preguntas que te hace uno de mis queridos amigos, uno de los abogados digitales que está creciendo muchísimo, como tú, muy joven, con un montón de chispa, con un montón de ganas. No sé si en algún momento se han encontrado ahí en algún evento. Si no, en algún momento los tengo que presentar porque traen una chispa y traen un empuje brutal. Que ya yo hubiese querido tener a su edad. Te pregunta Rodrigo Zeus, ¿qué opina el invitado acerca de los haters jurídicos? El enemigo de un abogado es otro abogado.
Eso es definitivo, ¿eh? Y créeme que, en efecto, el enemigo de un abogado es otro abogado, pero tampoco lo quiero generalizar, ¿no? Fíjate, por ahí ya hice métricas. Tú sabes que he aparecido varias veces en páginas. Ya hice métricas. Ya hice mediciones. Generalmente el abogado hater, digo, espero que no nos estén escuchando y si sí, espero que aprendan. El abogado hater es el abogado que se ha estancado en ir más allá de su proyección, ¿sí? ¿Entiendes? Date cuenta en las tres publicaciones que yo he tenido en redes sociales, ninguno ha atacado mi contenido. Todos aquellos abogados haters han atacado mi aspecto físico, mi forma de vestir o circunstancias extrínsecas fuera del derecho. Pero ningún hater, créemelo, ningún hater ha atacado de se equivocó en la definición del derecho. No es cierto, ninguno ha atacado mi contenido. ¿Por qué? Porque yo estoy segurísimo que está fundado y motivado, ¿no? Diríamos en el argot jurídico. Pero el abogado hater es el que sí, pero es negro, sí, pero ay, ni tiene ojos de color, ay, sí, pero ay, ya viste su ay, mira, tiene una pelusa, ¿entiendes? Son cosas extrínsecas del abogado hater que finalmente no es que aprendas a vivir con ellos porque no vives con ellos, ellos viven contigo, ¿no? Tú los alimentas. Entonces, prácticamente, si tú los alimentas, pues es como tener pollitos de feria, ¿no? Entonces,
solamente... Bueno, pero como todos los pollitos de feria, aunque los alimentes, van a terminar muertos, amigo.
Yo eso lo digo, ¿no? Pero es lo que te digo. En efecto, un abogado le pega a otro abogado, sí, pero pues pregúntate quién te está pegando. No es lo mismo que te pegue Carbonell o que te pegue Carla Prada, que te pegue, pues no sé, un abogado con otra cosa.
Que justo tengo que hacer la pregunta, te dije que la iba a hacer, porque la han hecho mucho en redes sociales, y muchos tienen la duda, no sabemos si tú eres el enmascarado, el héroe, el detrás de esa red social. Por supuesto que no pretendo hacerle publicidad, sino al contrario, como decía una muy buena amiga que tenemos en común, Karen Arredondo, ¿no? Y lo digo con respeto porque algún día lo publicó de esa manera y parafraseo. Ándele, licenciado Sarcasmo, periodicazo en el hocico, ¿no? Que justo en algún momento él quería burlarse de ti, él quería evidenciarte, él quería hacerte sentir mal, y en vez de atacar tu contenido, tu fondo del asunto, terminó exhibiendo su falta de conocimiento, su estupidez jurídica, claro. Y dijo, mejor ya no hago nada, mejor lo sigo insultando y listo, ¿no? Y lo mismo hace con la doctora Liz Padilla, lo mismo hace con el doctor Carbonell, que son los tres que tiene agarraditos, ¿no? Por ahí creo que también, ya casi no, pero con el licenciado Rafael Castillo, pero los tiene agarrados a los cuatro, les comenta, y lo que hace la doctora Liz Padilla lo has comenzado a hacer tú y lo ha comenzado a hacer también el doctor Carbonell. Si publicas mi contenido, por lo menos cítame o por lo menos habla de mis cursos, ¿no? O sea, ya quisieras tener el nivel jurídico académico que tienen las personas que tú te estás burlando, y tú el mayor éxito que tienes es una fanpage, ¿no? Y justo preguntarte, porque me lo hicieron, me obligaron casi a preguntártelo, mi querido Brian. ¿Eres el licenciado Sarcasmo o todos, mira, somos el licenciado Sarcasmo?
Definitivamente todos somos el licenciado Sarcasmo. ¿Y por qué digo que todos somos el licenciado sarcasmo? Todos tenemos esta dinámica de te comparas, ¿no? Digo, aunque uno quiera ser muy objetivo, uno quiera ser muy, muy centrado, la realidad es de que te comparas, ¿no? Siempre vas a ver a una persona que en efecto te va a inspirar a superarla, o en efecto te va a inspirar a no ser como esa persona, ¿no?
Claro.
Entonces, definitivamente todos hemos sido en algún momento el licenciado sarcasmo, todos hemos criticado a un abogado, un colega, o simplemente a lo mejor no públicamente, pero en tus pensamientos lo has pecado. Entonces, digo, finalmente, la pregunta es de que ¿quién? ¿Soy el licenciado sarcasmo? También tú lo eres, ¿no? También tú lo eres, y también los que se están haciendo preguntas lo son. Los curiosos que no saben quién es el licenciado sarcasmo, ni lo busquen, por favor. Pero digo, bajo esta dinámica, todos somos el licenciado sarcasmo, definitivamente. Yo no puedo decirte quién es el licenciado sarcasmo porque no lo conozco. Guiño, guiño, ¿no? Pero definitivamente, cuando hablamos de exponer a instituciones jurídicas andantes, pues sí te tornas en una circunstancia delicada. Pero es lo que te digo, ¿no? Finalmente, tú como abogado digital, o que estás aprendiendo a utilizar estas redes sociales para llegar a un público, aprovéchalo. ¿Cuál es el público del licenciado sarcasmo? Otros abogados. Definitivamente, claro, vas a capturar clientes, ¿eh? Así que vas a capturar otros abogados o otros estudiantes de derecho. Entonces, si un día apareces en licenciado sarcasmo, primero, no te lo tomes tan a pecho, porque obviamente eso te va a afectar emocionalmente. Número dos, no hagas esta rivalidad de convertirte en el hate del hate, ¿no? El hater del hater. Al contrario, si te están publicando en el licenciado sarcasmo, aprovecha. Es tu oportunidad, porque el ojo jurídico está sobre ti. Y lo que tienes que hacer es, en efecto, si tienes una conferencia programada, públicala. Si tienes un artículo publicado en los comentarios,
aprovechalo.
Públicalo. O si quieres verte muy inteligente, responde con el mismo sarcasmo que caracteriza a esta página, ¿no? Aprovecha los leads. Créeme que me he encontrado en comentarios de mis propios memes de que etiquetan a mis pasantes de, oye, ese no es tu jefe. Digo, ¿no? Y mi pasante, pues, con todo el orgullo de, sí, y es buenísimo, y si tú quieres venir a trabajar con nosotros, pues ven a que te hagan entrevista, porque te vas a aprender muchísimo, ¿no? Es lo que te digo, tu mismo profesionalismo, tu misma empatía hacia las personas va a ser que no tengas ni siquiera la necesidad de buscar un ejército de defensores, ¿no? Tu mismo dinamismo va a hacer que, en efecto, aproveches las malas venturas o las buenas venturas, no depende cómo lo quieras ver, pero hay que ser inteligentes con el manejo de redes sociales, hay que ser inteligentes en el manejo de la memeútica. Digo, curiosamente ahora ya hablamos de una memeútica, ¿no? Es como hablar de física cuántica, ¿cuál va a ser la reacción de un meme si lo ponemos a ciertas temperaturas, ¿no? Entonces, hay que tener ahí un poco de perspicacia.
¿Qué se siente ser meme, Brian? ¿Qué se ha sentido cuando de pronto ves alguna de tus fotos o alguno de tus posts de TikTok en estos memes? Algunos de ellos se han vuelto, no sé si puedo decir virales, pero han tenido un alcance brutal, ¿no? De millones de pronto reproducciones, likes y demás. Pero insisto, la verdad es que como todo un caballero respondes con sarcasmo, aparte aprovechas el momentum. Y lo digo con el riesgo debido, ¿no? Pero también es un riesgo medido el hecho de que finalmente esta persona que seguramente se está burlando de ti, lo que más quisiera es tener tu trayectoria, tu profesionalismo y la gente que te quiere como yo, ¿no? Que más que darle alimento al troll, lo que sabemos es que tenemos que darle un bonito golpe de realidad, ¿no? Para que entienda que, pues, él administra una página, pero tú tienes una trayectoria que tienes que cuidar y defender, ¿no? Pero ¿qué se siente ser de pronto un meme, Brian?
Mira, ¿qué se siente? Primero, sí te impacta, ¿no? Digo, vamos a poner los pies en la tierra y vamos a hablar seriamente, ¿no? ¿Qué se siente ser un meme? Pues es una circunstancia en donde de repente, no sé, ¿no? Te lo pongo como ejemplo con la experiencia que me pasó la primera vez que ocurrió, ¿no? Fue esta parte de yo estar haciendo un escrito de apelación, estar ahí sentadito bien bonito, y de repente me llega un mensaje de una ex compañera de la universidad y me dice, ¿ya viste esto? Yo, pues, ¿qué piensas, no? Pues te va a enviar un link, un video, un meme, ya sabes, ¿no? Y lo primero que haces es abrir el link, darle clic y verte, ¿no? verte que estás en una página que tú conoces, porque la sigues, verte que se te acelera el corazón definitivamente, no te lo voy a negar, se te acelera el corazón, pero comienzas a leer los comentarios y ese aceleramiento de quizá primeramente de preocupación comienza a convertirse en emoción, ¿sí? Digo, al menos así lo canalizó mi cuerpo, espero que esté sano en este tipo de reacciones. Primero, en efecto, ¿no? Me puse muy nervioso, le verifiqué, empecé a leer comentarios y en ese momento, cuando lees comentarios, comienzas a relajarte, comienzas a ver que es digo, si hay memes muy buenos míos y hay memes muy malos míos, entonces, pero cuando empiezas a ver que hay calidad, que hay risas, que hay comentarios en que dices, ah, no es cierto, sí, la verdad sí traía ese día la camisa pues, desarrugada. Comienzas a verlo ya con humor y ahora sí, después de que lo comienzas a ver con humor, lo empiezas a ver con inteligencia. Perfecto, este es el boom. ¿Sabes qué? Área comercial, necesito que saques ya el artículo que tenemos ahí en el congelador. Diseñadora, necesito que me hagas una circunstancia de qué hace un abogado digital, porque todo el mundo va a empezar a buscarme en mis redes sociales. Claro. Entonces ya es el punto de movilízate, aprovecha o muere en el intento y olvídate y en 24 horas sale, dirías tú, Carbonell, ¿no? Entonces aprovecha que Carbonell no está y aprovecha que estás tú presente en la pantalla y vamos a darle boom. Y en efecto, créeme que en estas oportunidades en donde he sido meme, deberías de ver la cantidad de leads, la cantidad de seguidores, la cantidad de lectores, la cantidad de preguntas, la cantidad de visitas en LinkedIn, la cantidad de personas que me buscó en Instagram. No lo creerías, ¿no? Hasta yo me sentía enamorándonos, ¿no? ¿A poco tan guapo soy, ¿no?
Mi querido Brian, no, tú ya perdiste piso, ya. Oye, no, pero mira, tengo que serte muy honesto. ¿Por qué te hago esta pregunta? Y agradezco que la respondas con esa honestidad. Me ha tocado llevar asuntos muy delicados y son de los días donde dices, no sé por qué me dedico a esto.
Sí.
Me ha tocado llevar asuntos, hace 2 meses me tocó llevar el asunto de una pequeñita de Aguascalientes, donde desafortunadamente sus compañeros la hicieron meme por una capacidad diferente que tiene. Claro. Y la hicieron, no digo viral, porque afortunadamente no se conoció en todo México, pero sí en varias alcaldías de Aguascalientes y pues en su escuela, ¿no? Y de pronto pues lo que le provocan a esta pequeñita pues es sentirse triste, el sentirse deprimida, y cuando sus papás llegan conmigo para la asesoría un par de semanas después, les dije, a ver, el error número uno fue ir a buscar a un abogado penalista o civilista para llevarte un proceso, cuando uno lo tuviste que haber visto primero es el buscarle un psicólogo a tu pequeña, ¿no? O sea, el abogado aquí está para apoyar en otro tipo de elementos, pero no hacerlo. ¿Y sabes qué me tocó hacer? ¿Sabes qué me tocó hacer? Y creo que lo publiqué ahí en redes sociales, no me acuerdo si lo hice o no, la verdad es que no me acuerdo, pero ese día terminé yo muy triste. Me tocó ponerme una gorra de Batman y decirle, es que no puedo decirte más, pero yo soy un superhéroe y te voy a ayudar. Y empecé a platicar con ella, y empecé a ayudarle a entender que lo que le estaba pasando era que un grupo de idiotas querían hacerle daño a través de redes sociales, y que si ella era fuerte y que si ella tenía un buen corazón y si tenía sus papis que la cuidaran, esto iba a pasar y iba a superarse, ¿no? Claro. De pronto ella creyó que estaba hablando con un superhéroe. Tuve que disponer inclusive de mi hijo en esos momentos, y entre los dos le dimos la asesoría. O sea, y más que ayudarla jurídicamente, terminamos ayudarla a entender que era un grupo de idiotas que querían el aprovecharse de esto, pero uno empieza con depresión, uno primero se siente mal, ¿no? Y si nosotros como adultos de pronto vivimos algo así, el imaginar qué pasa por la cabeza de un pequeñito es durísimo. Pero ¿sabes qué, mi querido Brian? Diste en el clavo y te agradezco un montón que lo digas, ¿no? A ver, sí, primero duele, o sea, porque nos duele a todos, ¿no? Se están metiendo con tu persona, se están metiendo con lo que haces, inclusive hasta con tu color de piel, se están metiendo con tu forma de vestir, y de pronto dices, a ver, me están volteando a ver porque algo envidian de mí. Ahí decía Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray a través de la voz de Lord Henry, ¿no? Peor cosa a que hablen de ti es que no hablen absolutamente nada, porque significa que no hay nada que envidiarte.
Exacto.
Y de pronto este idiota que se hace cubrir a través del licenciado Sarcasmo, que pretende atacar algunos aspectos de tu vestimenta o de tu color de piel, tú dices, a ver, compadre, ya quisieras tener mi nivel, mi puesto, la gente que me quiere, mis alumnos, mi trayectoria, pero te mando un abrazo y te invito a mis cursos, ¿no? Que generalmente es lo que haces, y eso te lo reconozco. Se requiere mucho valor para hacerlo.
Sí, digo, finalmente, digo, ahorita estamos hablando de una experiencia, a lo mejor de una persona profesional, ¿no? Digo, que, y no exclusivamente de mí, sino de todos estos personajes que han desfilado en la memeútica de estas páginas. Pero en efecto, ¿no? Digo, cosa muy distinta sería de una persona que no se quiere proyectar digitalmente, una claro. persona menor de edad definitivamente, una persona que ni siquiera a lo mejor está atenta a redes sociales, ¿no? Como en el caso de las personas indígenas, como en el caso de, digo, podría decir muchos casos que han ocurrido de esa forma, y en efecto, ¿no? Ahí la justicia digital es la que tendría que actuar de manera inmediata, sin desatender lo que acabas de decir, ¿no? Creo que la medicina mental es el principal elemento para superar esto, ¿no? Definitivamente, ¿no? Cuando yo me encuentro a mí mismo en páginas de risa, créeme que también es un golpe, ¿eh? No creas que es de, ¡ay, qué divertido! ¡Sale! Es un golpe, pero que tienes que aprender a asimilarlo y a superarlo, y vamos a seguir trabajando, porque si en efecto, si estoy teniendo, bueno, en el caso que nos ocupa a estas páginas sobre de mí, perfecto, todos los días tengo leads y visitas en LinkedIn o en Facebook, o tengo a alguien que me está siguiendo, ¿no? Un seguidor leal, ¿no? Entonces, bueno, independientemente si le gusta o no mi trabajo, estoy seguro que aprende. Estoy seguro que al seguirme, y no solamente aprende de mí, ¿no? Aprende de mis contactos, porque estoy seguro que no solamente me exploran a mí, ¿no? Me exploran completito una radiografía digital. Y esto me parece padrísimo porque, número uno, como abogado aprendes a regresando a los temas, ¿no? A profesionalizar tus redes sociales. Claro. Número dos, aprendes qué compartir y qué no y con quién. Aprendes el uso de la privacidad dentro de tu mismo enigma jurídico, ¿no? Entonces, y número tres, aprendes a crecer emocionalmente. Te conviertes en una persona expuesta y una persona totalmente... quiero usar la palabra desnuda, pero sí se oye fuerte, ¿no? Entonces, aprendes a desnudarte a un público que no es fácil, porque estamos hablando de un público jurídico, estamos hablando de un contexto internacional, porque ya ni siquiera puedo decirlo nacional, ¿no? Un contexto internacional legalista, bueno, legal, que en efecto va a estar todo el tiempo pendiente de ti. Ojo, pero eso no significa que tú seas el centro del universo, ¿entiendes? Tampoco te la creas, ¿no? Entonces, pon los pies en la tierra, trabaja con lo que estás trabajando, hazlo correctamente, condúcete a las personas con respeto, trabaja con profesionalismo, con los clientes, que creo que ese es el principal objetivo. Créeme que no me preocupa lo que digan otros abogados, créeme que no me preocupa lo que digan las páginas, me preocupa de mí lo que piensen o lo que digan o cómo me miren mis clientes, ¿no? Porque mis clientes, mis protegidos, definitivamente en una materia penal, que es el caso que me ocupo, digo, creo que ya ni sé cómo llamarme, no sé si decirme abogado digital penal, abogado digital profesor, doctor Patricio, diría un capítulo de Bob Esponja, pero definitivamente me preocupa más la integridad de la relación cliente-abogado que todo lo demás. ¿Por qué? Porque es su vida, es la vida de ellos, que digo, en el caso de la materia penal estás a una resolución de perder tu libertad, ¿no? Si te vas a preocupar de lo que digan tus memes, pues te estás equivocando, ¿no? Preocúpate por atender lo realmente importante, claro. Lo que realmente vas a aportar a este mundo, ¿no? Que en el caso de nuestra firma legal que se especializa en materia penal, pues es esta parte de obtener la libertad de las personas independientemente de lo que te pase y de lo que sufras y de lo que llores, porque te estás rentando para servir.
Wow. Te he dicho que eres todo un maestro ya, Brian.
Lo he escuchado.
No, la verdad, no, lo digo de corazón, qué padre que pienses así, que hayas construido ya ese nivel de madurez, te lo reconozco, te lo admiro. mi querido amigo, se nos está acabando el tiempo del programa, pero tengo que acabar un par de cosas antes de que te nos vayas, porque sé que todavía sigues allá en la oficina. Rodrigo Zeus nos comenta en redes sociales un largo comentario, pero quería el decirlo, porque creo que también habla de este reconocimiento a tu trabajo. Claro. Opino que el derecho es para la sociedad. A la sociedad no le interesa el derecho hasta que tienen un problema. También el derecho no debe ser aburrido y no debe ser enseñado por Platón. Puede ser divertido, entretenido y utilizar las redes sociales para ello, pero es peligroso al caer en lo ridículo, en caer en lo nefasto y caer en lo vulgar. Saludos a Iztapaluca y siempre me encuentro a sus abogados en los tribunales. Inconfundible el chaleco azul y su logo, me gusta su marca.
Ya, muchísimas gracias. La verdad es que este es un gran trabajo y créeme que nació del corazón, ¿eh? Créeme que, finalmente este logotipo lo diseñó el licenciado Gerardo, que es el socio mayoritario de la firma. Y cuando lo conocí y cuando él me pregunta, a ver, ¿qué crees que signifique BR? Yo dije, Brian. No, la realidad es de que significa, Barak Rabá significa bendición abundante, y es lo que la firma trae como emblema, ¿no? Servir a la gente y ser una bendición abundante en las circunstancias jurídicas que les acomplejan y que nosotros debemos de desacomplejarles, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Mark. Y sí, en efecto, nuestros pasantes andan ahí con chalequito azul y con el logo, así que si los ven, créanme, pídanles una tarjeta, pídanles un folletito, o si incluso ustedes quieren ser pasantes, y si los ven, acérquense y ellos les darán el contacto para que estén con nosotros, ¿eh?
Buenísimo, ya está, de chamba van a salir de aquí. More Jiménez nos dice, por favor, dile al licenciado Brian que lo admiro mucho y aparte de ser un excelente abogado, es un gran profesor.
Y ella es pedagoga, ¿eh? Entonces, escucharlo de ella es buenísimo.
Luego la traemos al programa y la entrevistamos los dos.
Estaría perfecto.
Órale. La doctora Yolanda sigue participando con nosotros y dice, los memes son recursos didácticos muy útiles, les recomiendo evaluar con memes respetuosos. Hay que incentivar el uso de memes positivos. Gran reflexión, mi querida doctora. Esos temas tienen que estar en tu programa, sí o sí. Me dice Rodrigo Zeus, sí la subí a redes sociales, le pregunté que si usted era parte de la Liga de la Justicia, el abogado es lo más semeja a un superhéroe. Hay que respetar el manto sagrado del héroe y sobre el abogado en tiempos digitales. Sí, ya me acordé, creo que salí con la gorra ahí en redes sociales, mi querido Rodrigo. Marcela Corso dice, a mí me han hecho caricatura con los menores, es una buena opción para controlar el uso de redes y monitorear sus interacciones, es verdad que se necesita mucha fuerza, interés y criterio. Arturo Bravo nos dice, la tecnología de la información, particularmente las redes sociales, representan un excelente instrumento de interacción en muchos ámbitos, pero en la medida que se utilizan para fines indebidos como para denigrar a una persona, se abusa del fin que persigue una red, a veces no concientiza los grandes daños que se pueden generar, esto representa una cobardía. Otra vez Brandon López nos dice, es magistral el licenciado Brian, increíble como persona y admirable al debatir sin duda. Paulina Pauch Martínez nos dice, existe un ingreso directo por una página de memes al ser un difícil captar clientes por el tema poco serio que se maneja. Saludos, sí hay ingresos directos que puedes estar generando, nada más depende, como ya lo decía el licenciado Brian, hay que administrarlo correctamente. Mi querido amigo, si me lo permites, por supuesto con tu venia, quisiera sumar a nuestra entrevista a la licenciada Stephanie Valerio.
Adelante.
Muchísimas gracias. Se está sumando con nosotros la licenciada Stephanie Valerio. ¿Por qué? Me dirán, ¿por qué rayos estoy ocupando el espacio del licenciado Brian para ello? Muy importante. ¿Por qué? Porque, como se los decía durante la transmisión del programa, la licenciada Stephanie Valerio fue reconocida este mes como la abogada digital del mes de julio en la revista Foro Jurídico. ¿Qué se siente ser la abogada digital reconocida del mes, mi querida Stephanie?
Oigo, no sé si ustedes me escuchan bien, oigo un poco cortado.
Más o menos, tu red social, digo, tu internet no es de abogado digital.
No, si es mi internet, me están hackeando.
Muy mal. Bien. Yo creo que no nos alcanza a escuchar muy bien, pero justo quisiera mostrarles un poquito uno. Esa es la página, obviamente, de... Esa es la página que pueden seguir a Barak Rabá. En la que hay...
Sí, ahí están las materias, los números, la página de internet. Digo, si entran a esta página de Barak Rabá van a encontrar un mundo... Tanto hay artículos, hay imágenes en donde puedes descargar que hablamos de la audiencia inicial, hay algunos programas de radio, incluso esta transmisión se está compartiendo también en Megamix Radio. Entonces, igual un saludo a toda la zona oriente que alcanza esa radiodifusora, ¿no? Los canales de Barak Rabá, bueno, están abiertos a todo el público, ¿eh? Los teléfonos incluso están de manera de emergencia, ¿eh? Créeme que si hay una circunstancia penal de manera urgente, nuestros abogados penalistas, y me sumo al trabajo de campo, estamos 24 horas los 7 días de la semana al tanto de nuestra oficina central, ¿no? Con recepción. La recepcionista no duerme, la drogamos para que...
Declaraciones fuertes, mi querido amigo, declaraciones muy fuertes. Pero bueno, creo que ahí ya está regresando Stephanie. Digo, si no nos alcanza a escuchar, pues yo les cuento un poquito sobre su participación en la columna de Abogado Digital. Como se los decía, es una columna que ya tiene un año con 7 meses funcionando, ya son 19 meses que se mantiene como una de las columnas más leídas en Foro Jurídico. Arrancamos esta columna con el doctor Reyes Kraft, de ahí nos seguimos con la maestra Mónica Morales, hemos tenido a la doctora Cintia Solís, hemos tenido a Salvador Carrera, Ángel Zumano, hemos tenido a Cintia Gómez, hemos tenido a Quetzali de la Concha Picardo, gran amiga, a quien le mando saludos. Hemos tenido a grandes abogados digitales ahí, y hoy, y este mes no es la excepción. Está Stephanie Valeria como una activista, una ciberabogada, una abogada digital, que lo decía inicialmente, además, es uno de los referentes en la construcción de esta ley Olimpia, en el Frente de Sororidad, y que pues además se ha preocupado para humanizar el derecho tal y como lo ha hecho Brian. No sé si nos está escuchando Stephanie, que nos regale un minutito de comentarios. Stephanie, ¿nos escuchas?
Nada más háganme señal de que sí me escuchan. Escuché la introducción. Muchas gracias, Jaime, por todo. Saludos a otro Brian. Felicidades por su ponencia. Pues la verdad es que estoy muy agradecida tanto con Foro Jurídico como con el INCIBE y Abogados Digitales. Este es mi look de abogada geek. Allá ya me ven más arreglada, pero agradezco muchísimo la entrevista, la oportunidad de hablar de la unión de la abogacía con el derecho, pero además enfocarlo a hacer sociedad desde una perspectiva que mejor que apoyando a un sistema democrático, ¿no? Entonces agradezco muchísimo gran oportunidad, y pues no se la pierdan, véanla, ya nos criticarán si es necesario, o nos dirán si algo fue bueno que hicimos, y pues los invito a que sigan la página del INCIBE MX, también del Frente Nacional para la Sororidad, que tengo el gusto de apoyar. Entonces, pues, muchísimas gracias, Jaime, por este espacio.
Nombre.
Gracias, Brian, por dejar este...
Soy tu seguidor, Fanny.
Ya se nos desconectó ahí Stephanie, pero bueno, era importante el platicar con ella para recordarles que ahí chequen su entrevista. Brian, tienes que salir pronto en la columna de Abogado Digital de Foro Jurídico. Te hago la invitación abierta.
Cuando quiera, y del tema que bueno, lo platicamos, ¿no? Pero sí. Y voy a tener otra ponencia, ¿ya ve?
Mi querido Brian, pues se nos está acabando el programa. Ya nos dejaste ahí las redes sociales del despacho. Tus redes sociales personales, ¿dónde te pueden buscar? Si tienen más dudas sobre cómo utilizar redes sociales y cómo pueden llegar a ser abogados digitales y mantenerse en ese vínculo, ¿cómo encuentran a Brian López Carrera? Además de aquella página que ya hablamos mucho de ese.
Por suerte, mi nombre y la combinación con apellidos se encuentra muy bien posicionado. Entonces, si tú colocas mi nombre en cualquier red social, soy el primero, tanto en LinkedIn como en Instagram, como en Facebook, en TikTok, incluso me encuentras. Le gané el arroba, maestro, le puse abogado digital. El de ustedes, abogado digital guión bajo, ¿no?
¡Ay, caramba!
Entonces, en efecto, con mi nombre lo van a poderme encontrar sin ningún problema en todas las redes sociales, y créanme que no soy de los que publica lo mismo en redes sociales, a excepción de esta bonita ponencia, que sí la publiqué por todos lados y spamé.
Muchísimas gracias.
Créanme que van a encontrar contenido diverso, como les comentaba, ¿no? Ad hoc a la red social en donde estemos publicando. Y pues, maestro, muchísimas gracias. Digo, finalmente es una entrevista que sinceramente yo esperaba con mucho, mucho ánimo. No, en efecto, superó las expectativas que yo tenía. Me divertí muchísimo. Siempre aprendo demasiado conversando con usted y con las preguntas que aporta el público. También soy un fiel seguidor del programa, definitivamente trato de no perdérmelo cuando los tiempos
me... No, hombre, pues muchísimas gracias, mi querido Brian. Te agradezco no solamente el que hayas aceptado la invitación, la charla tan amena, la charla tan, tan amigable, que me hayas ayudado a darle difusión. Digo, lo has visto crecer este programa, has visto que para esta segunda temporada arrancamos ahora con el INCIBE MX. De todos modos, por supuesto, yo siempre agradecido que le dieron la oportunidad por primera vez en el Instituto Jibo. El mandarle muchísimos saludos a mi querido Emilio Martínez, quien me ayudaba a producir el programa de aquel lado y que me dejó todas las herramientas y las pautas para estarlo haciendo a través de ahora de esta plataforma. Por supuesto, no abandonando la iniciativa y seguir teniendo estos invitados. El día de mañana tengo por ahí un invitado sorpresa. A las 9 de la mañana se está publicando el póster para que vean que el INCIBE crece, el programa crece y estamos extendiendo los horizontes para que este programa no se termine. Y mi querido Brian, ¿qué te digo? Siempre un gusto poder platicar contigo. Ojalá nos podamos ver muy pronto, ya terminando esta pandemia, y pues será padrísimo el que nos ayudes a responder por ahí un par de preguntas adicionales que te dejaron en la página del INCIBE, que sin duda yo creo que nos van a ayudar mucho a contribuir. Te mando un fuerte abrazo, gracias por haber estado con nosotros, el que hayas sin duda ha ayudado a crecer esta idea de que sin duda el abogado debe estar en estas redes sociales, nada más que hacerlo con respeto, hacerlo con profesionalismo y con muchísimo cuidado. No me queda a mí más que agradecer a cada uno de los cibernautas que se conectaron con nosotros, porque se los dije, sin ustedes pues esta charla se queda entre amigos y la intención por supuesto siempre es difundir el conocimiento. Recuerden, esto fue la era del abogado digital. Hoy estuve con mi gran invitado, el maestro Brian López Carrera, gran colega, amigo y guamero, miembro del despacho Barak Rabada Abogados, un gran penalista y además abogado digital, abogado tiktoker y fuente de inspiración todas las noches del licenciado Sarcasmo, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Los saluda su anfitrión, ya saben, desde este ciberespacio, desde este feedback, desde este feed de comunicación, desde su muro, desde su Black Mirror, Jaime Díaz Limón, el abogado digital. Recuerden, Incalix Cahuipoca Forever, y el conocimiento solo es útil en la medida que se comparte. Que tengan una excelente noche.